Vamos a buscar en nuestras Biblias, 1 Corintios 13, famoso capítulo del amor. Puestos de pie, si son tan amables, escuchemos la lectura de las Sagradas Escrituras. 1 Corintios 13. Reitero la bienvenida a todos los que nos escuchan, especialmente a nuestros hermanos por internet que no conocemos, que nos escuchan cada domingo. Bendiciones de aquí de la iglesia en Hermosillo. 1 Corintios 13, el apóstol Pablo escribe: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre. Todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Vamos a orar apropiándonos de las palabras del salmista en el Salmo 119, el versículo 129. Salmo 119 y el versículo 129 al 136. Todos juntos vamos a orar esta porción del Salmo 119. Salmo 119, 129 al 136. Todos juntos y al final oremos diciendo las palabras en nombre de Cristo Jesús. Amén. Todos juntos. Maravillosos son tus testimonios. Por tanto, los he guardado mi alma. La exposición de tus palabras alumbra. Hace entender a los simples. Mi boca abrí y suspiré, porque deseaba tus mandamientos. Mírame y ten misericordia de mí, como acostumbras con los que aman tu nombre. Ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Líbrame de la violencia de los hombres, y guardaré tus mandamientos. Haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo, y enséñame tus estatutos. Ríos de agua descendieron de mis ojos, porque no guardaban tu ley. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Sentémonos, hermanos. Esta mañana estudiaremos el tema del amor bíblico. El amor bíblico. Y nuestro texto es el famoso y clásico capítulo del amor, 1 Corintios 13. Ya lo leímos, 1 Corintios 13. En este capítulo, el apóstol nos enseña sobre la importancia del amor en los primeros tres versículos, la importancia del amor. Luego, en versículo 4 al 7, nos habla de las características del amor. En último lugar, del versículo 8 al versículo 13, nos habla sobre la permanencia del amor. Pero antes de estudiar este pasaje, es importante notar que este no es el primer capítulo de Primera de Corintios. Este es el 13º capítulo de Primera de Corintios. Y a lo que voy es que el apóstol Pablo primero nos enseña del Evangelio. Primero nos enseña de Cristo, primero nos enseña de la cruz, mucho antes de enseñarnos acerca del amor bíblico. Por ejemplo, en 1 Corintios 1, él nos dice en el versículo 17, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. En el capítulo 2 y en el versículo 2, él dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y el punto, hermanos, es que a lo último no podemos entender el amor bíblico si primero no conocemos el Evangelio. Tenemos que entender el Evangelio. Tenemos que conocer a Cristo. Tenemos que saber de la cruz para poder entender el amor bíblico. Ahora, otra cosa que hay que notar de nuestro pasaje es que no está en medio del Cantar de los Cantares, famoso libro de los novios, ¿verdad? El Cantar de los Cantares. No está en medio de una historia romántica como la de Abigail y David o como la de Jacob y Raquel. No está en medio de alguna historia romántica. Este capítulo está en medio de una discusión sobre los dones espirituales y el cuerpo de Cristo. Vean el contexto. El contexto es el capítulo 12 y el versículo 27. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, miembros cada uno en particular. A unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Pues son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Procurad, pues, los dones mejores. Mas yo os muestro un camino aún más excelente. Y luego está el capítulo 13. Y luego el capítulo 14, ¿de qué se trata? El don de hablar en lenguas y las reglas que hay sobre ese don. Entonces, este capítulo 13 no está en medio de una discusión de cómo se deben de tratar los esposos o los novios o los amigos. Realmente, este capítulo fue escrito para fomentar el amor entre hermanos de la iglesia. De eso se trata este capítulo. Los miembros del cuerpo de Cristo, los hermanos de la iglesia, y cómo se deben de tratar los unos a los otros en el amor cristiano, que es lo más importante, dice el apóstol Pablo, más que los dones espirituales, como vamos a ver. Ahora, este es un tema que estamos enfatizando este año, y por eso lo estamos estudiando cada mes, el amor en los hermanos de la iglesia. Tal vez deberíamos de haber comenzado estudiando este capítulo, pues aquí el apóstol Pablo nos enseña las lecciones básicas sobre el amor cristiano, algo que tenemos que aprender si hemos de tratarnos como agrada a Dios. Y tenemos que aprender de este amor, aun como cristianos en la iglesia, porque por nuestra carne, nuestra naturaleza pecaminosa, tendemos al amor por conveniencia. Tendemos muchas veces, desafortunadamente, el amor mundano, que es temporal, que es sensual, de las películas, de las novelas. Las novelas, las películas, eso atraen mucho por supuesto, al mundo, sobre todo, porque es un amor sensual, temporal, materialista. Y los cristianos muchas veces podemos caer en esa tentación de ese amor. Tenemos que tener nosotros el amor bíblico, el amor para el cual fuimos creados, el amor que realmente honra a Dios. Muy bien, con esto en mente, comencemos nuestro estudio. Leemos en la primera parte, en los primeros tres versículos, sobre la importancia del amor. 1 Corintios 13. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o un címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. En esos ejemplos, el apóstol nos enseña que aunque tengamos los mejores dones, los mejores talentos del mundo, o hagamos las cosas más admirables, si no tenemos amor, no nos sirve nada. No somos nada. Aún hablando en términos de nuestros días, si habláramos elocuentemente en una oratoria o una predicación, o si habláramos como los ángeles y cantáramos como los ángeles y tuviéramos el don de profecías y pudiéramos hablar del futuro y lo que va a pasar y podríamos entender todos los misterios, ¿sí?, de la ciencia y de la Biblia y tener tanto conocimiento y tanta fe. Sin amor, no eres nada. No eres nada. Aún si vendieras todas tus propiedades para darlas a los pobres y murieras quemado como un mártir, todas cosas, esas buenas obras increíbles, sin amor no te sirven de nada. Lo que nos dice el apóstol aquí. Ahora, por lo que escribe el apóstol, entendemos que ese era el problema de los corintios y de muchos de nosotros hoy en día también, ¿verdad? Estaban enamorados de los talentos extraordinarios, de las cosas extraordinarias, pero les faltaba amor, les faltaba lo esencial, lo mejor, les faltaba el amor entre hermanos en la iglesia en Corinto. Así comienza el problema. En 1 Corintios 1, lo primero de lo cual habla el apóstol, hay divisiones entre ustedes, les falta amor. Ahora, lo que hay que entender bien de estos versículos es que no ser nada o no me sirve de nada es algo muy grave. ¿Hay quienes pudieran leer estas frases, no soy nada o no me sirve de nada, y pensar con una modestia o una humildad falsa, bueno, de todas maneras no soy nadie? Yo hice esas cosas y no me sirve de nada, pero yo no las hice para ser recompensado. ¿Quiénes pudieran pensar así? Pero esto es muy grave aquí. Este no es el punto. No ser nada, no me sirve de nada, es ante Dios, ante la eternidad, en el juicio final. Que esas cosas no te sirven de nada, al final, es que Dios no las aprobará. Y si Dios no las aprueba, te va a condenar. Que no eres nada, a lo último, es que esas cosas serán nada ante Dios. Ese es el gran problema aquí, esto es muy serio, esto es muy grave. Por ejemplo, el apóstol Pablo nos habla aquí de metal, en la segunda parte del versículo 1. Vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Hay algunas Biblias, no sé la de ustedes, la palabra metal ahí se puede traducir bronce, se puede interpretar como trompeta, que el apóstol Pablo estaba hablando de una trompeta. Los címbalos son esos como un plato bien grandote, ¿verdad? De bronce. ¡Pum! Que hacen así las... De esos sí los usamos todavía, ¿verdad? Los he visto. Ahora, estas palabras nos dan una pista aquí. Vean conmigo, por ejemplo, Esdras. Está en otros pasajes, pero aquí está muy claro. Esdras 3.10. Esdras 3.10. El libro de Esdras, cerca de Nehemías, en el Antiguo Testamento. Esdras, Nehemías. Esdras 3.10. Se los leo si no lo han encontrado. Si no, no lo han encontrado, vayan buscando el Salmo 150. Esdras 3.10 dice, cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y los levitas hijos de Asaf con címbalos, para que alabasen a Jehová, según la ordenanza de David, rey de Israel. Trompetas, metales, bronces, címbalos, para alabar a Dios. Y es por eso que una y otra vez van a escuchar esa frase de trompetas, címbalos de gozo, como dice un himno, ¿verdad? En el Salmo 150 leemos también, Salmo 150 y en el versículo 5, el último salmo, el último himno judío, Salmo 150 y el versículo 5. Alabadle con címbalos resonantes. Alabadle con címbalos de júbilo. Entonces, el problema es que esos instrumentos eran usados para alabar al Señor. Y si esos instrumentos dan ruido, sí es un problema ruido a los oídos de los hombres, pero el gran problema que es un ruido a los oídos de Dios. Lo grave de tener una gran voz, lo grave de tener una voz y cantar como un ángel, pero sin amor, es que ese hablar y ese cantar no alaba al Señor. Todo lo contrario, es algo ruidoso a los oídos del Señor. No nos sirve de nada. No nos hace nada ante el Señor. Y por eso Dios nos condena por no usar sus dones bien, su don de hablar, su don de cantar, si no los usamos bien, sin amor, entonces eso nos condena porque es un ruido ante Dios. Ese es el gran problema. ¿Y por qué? ¿Por qué hacer esas cosas sin amor? No nos hace nada delante de Dios, no nos sirve de nada. ¿Por qué el amor es tan importante, en otras palabras? ¿Por qué el amor es tan importante? Muy bien, número uno. Porque el amor a los demás es la raíz de todas las cosas buenas. El amor a los demás es la raíz de todas las cosas buenas. Vamos a buscar 1 Timoteo y lo vamos a voltear, lo vamos a poner en reversa. 1 Timoteo, el capítulo 6. A los que apuntan pueden escribir también Gálatas capítulo 5 y el versículo 6. Pero vamos a leer de 1 Timoteo 6:10. Gálatas 5:6 es el versículo que nos dice, y la fe que obra por el amor. Pero vean lo que nos dice 1 Timoteo capítulo 6 y el versículo 10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y así, como el amor al dinero es raíz de todas las cosas malas en este mundo, el amor a los demás es la raíz de todo lo bueno que podemos hacer para Dios y los demás. ¿Vieron la lógica? Y es lógico. El amor al dinero nos lleva a lo malo. El amor a los demás, a las personas, a Dios, es lo que nos lleva a lo bueno. En otras palabras, sin la raíz del amor, no hay ningún fruto que dure para vida eterna. Si haces cosas por amor, entonces esas obras, esos talentos, dan mucho fruto para Dios. Como vamos a ver en los siguientes versículos, el amor es lo que nos lleva a la paciencia. Nos lleva a la virtud del contentamiento, la amabilidad, la justicia. Todas esas cosas, a lo último, vienen de esa raíz del amor a los demás. Y es por eso. ¿Por qué hacer cosas sin amor no hace nada delante de Dios? ¿Por qué el amor es tan importante? Porque el amor a los demás es la raíz de todo lo bueno. Número dos. Porque el amor es de Dios. Porque el amor es de Dios. El pasaje clave aquí es en 1 de Juan, el capítulo 4. Pero vamos a comenzar del capítulo 3. 1 de Juan 3:10. 1 de Juan 3:10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, ¿y qué? Que no ama a su hermano, no es de Dios. Porque ese es el mensaje que habéis oído desde el principio. Que nos amemos unos a otros. Es súper importante. Vean el capítulo 4 y versículo 7. Capítulo 4 y versículo 7. Amados, amémonos unos a otros. Porque el amor es de Dios. Eso es lo importante. Porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios. Conoce a Dios. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por él. Y el versículo 10, 1 de Juan 4:10. Es por eso que el apóstol Pablo primero nos enseña de Cristo, primero nos enseña de la cruz, para que podamos entender este amor bíblico. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. Envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Cuando hay amor bíblico en nuestras vidas, no solamente reflejamos el amor de Dios, que lo debemos de hacer, por supuesto, pero también probamos que somos de Dios. Que hemos nacido de Dios. Conocemos el amor de Dios en Cristo. Entonces, hacer cualquier cosa, por más espectacular que sea, pero si la haces sin amor, te marca como hijo del diablo, no como hijo de Dios. Lo que dice aquí. Y ese es el gran problema. Y es por eso que esos versículos nos dan la gran solución. ¿Cuál es la gran solución? La gran solución es conocer el amor de Dios en Cristo. Para tener el amor real y conocer el amor bíblico, tienes que creer el mensaje que Dios nos ha dejado en la cruz. Cree que Cristo es el Hijo de Dios, que murió sacrificado para calmar la ira de Dios que causaron nuestros pecados. Eso significa propiciación, que leímos en 1 Juan 4:10. Y Cristo es la propiciación de nuestros pecados. Él es el sacrificio que calmó la ira de Dios, el castigo de Dios que nosotros merecíamos por nuestros pecados. Eso es lo primero que tenemos que entender y saber para tener el amor bíblico. Y es por eso que es tan importante el amor, porque el amor es de Dios. ¿Por qué hacer cosas sin amor no se hace nada delante de él? ¿Por qué el amor es tan importante? Porque el amor es de Dios. Número 3. ¿Por qué Dios nos juzga según las intenciones del corazón? Dios no nos juzga según lo exterior nada más. Nos juzga según lo interior, las intenciones del corazón. Si lo hacemos por amor o no. Esto está muy claro en 1 Corintios, el capítulo 4 y versículo 5. El apóstol Pablo, una vez más, aquí nos enseña y nos da su testimonio y confianza. A lo último, él no tiene miedo de la crítica de los hombres. Y nos dice él, en 1 Corintios capítulo 4 y versículo 5. Así que, no juzguéis nada antes de tiempo, antes que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas. Y manifestará las intenciones de los corazones. Y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Por esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí, en Apolos, por amor de vosotros, etc. Hacemos todas las cosas con intenciones. Alguna intención. A veces es egoísta. A veces por conveniencia. Es una intención mala. Si haces buenas obras, exteriormente parecen ser buenas y pueden ser grandes obras, morir de mártir en China, dar muchas cosas a los pobres. Pero si lo haces por vanagloria, lo haces por hipocresía, porque te conviene, no por amor, Dios lo sabe y te juzga y te condenará al final. Porque la intención cuenta mucho para Dios. Un narcotraficante asesino puede ofrendar mucho, un millón de dólares. Pero su intención de ofrendar y construir escuelas para los niños y dar despensas a los pobres, su intención a lo último es comprar el perdón de Dios. Él sabe que ha hecho muchas maldades, que ha matado mucha gente, que ha envenenado mucha gente. Su intención es tratar de comprar el perdón de Dios. Adquirir cierta fama. No es por amor a los pobres realmente. No es por amor a la obra. No es por amor a Dios. Ese asesino sigue siendo nada, nadie delante de Dios. Su ofrenda no le sirve para nada. Todo lo contrario, lo condena. Así como la ofrenda que quería dar Simón el Mago. ¿Se acuerdan de Simón el Mago? Que quería comprar el Espíritu Santo, y quería tener el Espíritu Santo. Y es lo mismo, o peor aquí, tratar de comprar el perdón de Dios con un millón de dólares. Absurdo. Entonces, al hacer cualquier cosa en tu vida, pídele a Dios que purifique tus intenciones. Pídele a Dios que sea por puro amor. Vienes al club de niños a ayudar, pídele a Dios, Señor, purifica mis intenciones. Visitas a una hermana, le llamas a una hermana, dile al Señor, purifica mis intenciones, que sea por amor a la hermana, por amor a la obra, por amor a la cristiandad. Oh, Señor, ayúdame. Cada uno de nosotros, en cualquier cosa que hagamos, debemos de pedirle al Señor que nos ayude, que sea por amor, por puro amor, sabiendo que Dios juzga según las intenciones de nuestro corazón. Por eso que es tan importante el amor. En último lugar, porque el amor es el cumplimiento de la ley de Dios. Eso es tan importante. El amor es tan importante. No somos nada si lo hacemos sin amor. Cualquier cosa. Porque el amor es el cumplimiento de la ley de Dios. El apóstol Pablo, una vez más, nos enseña esto en Romanos 13. Romanos 13, 8. Romanos capítulo 13 y el versículo 8. Es el pasaje que nos habla de pagar impuestos, por cierto. Y luego él sigue con algunos mandamientos y nos dice, Romanos 13, 8, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Por qué no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás? Cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Por eso es tan importante. El cumplimiento de la ley es el amor. Y la lógica aquí es, si no hacemos algo por amor, entonces no cumplimos la ley de Dios. Es lo contrario. Desobedecemos la ley de Dios. Vivimos en pecado, en desobediencia, en hipocresía, en malicia. Y seremos sentenciados a la muerte por la ley. Puede ser, ciertamente, que hagamos cosas relativamente buenas. Hablar del Evangelio. Venir a la iglesia. Cantar en un coro himnos a Dios. Morir martirizados en China. Pero hacer esas cosas sin amor quebranta la ley de Dios. Porque las hacemos por hipocresía, por vanagloria, queremos fama. O puede ser por malicia, que es lo más grave, por supuesto. Pero esas cosas, entonces, no se hacen nada delante de Dios. Por más buenas que parecen a los hombres y nos den un premio Nobel o un premio de la paz. Para Dios, si no se hacen con amor, no cumplen su ley, no nos sirven de nada, son ruidos tremendos a los oídos de Dios. Entonces, sumando todo lo que hemos aprendido, es claro que nuestros esfuerzos por amarnos los unos a los otros depende de nuestra relación con Dios. En otras palabras, te va a interesar amar a los hermanos de la iglesia si temes a Dios. Si amas a Dios, si tienes a Dios en tu corazón, si no te afecta qué es lo que Dios piensa de ti, si no te afecta qué va a pasar en el día del juicio final, entonces no te va a interesar esforzarte por amar a los hermanos de la iglesia. ¿Para qué? ¿Para qué vas a amar a los hermanos de la iglesia si no te interesa lo que piensa Dios de ti? Si eres nada o nadie, no va a pasarte. ¿Para qué? Sí, tal vez lo hagas por conveniencia y saludes a ciertas personas por conveniencia, pero eso no es amor bíblico. Ese es el gran problema. Pero hablando positivamente, has conocido a Dios. Conoces tu amor en Cristo, tu inmerecido perdón, su gran compasión. Entonces amas a los hermanos. Amas a los hermanos. El amor está en la genética del que ha nacido de Dios. Pues Dios es. Esto te motiva. Entonces, terminando aquí, con esta porción, asegúrate que eres de Dios, que has creído el mensaje que nos ha dado acerca de su Hijo, y así podrás amar bíblicamente a los hermanos, y también a tu esposo, y también a tu novio, a tus amigos, a tus vecinos. Y al hacer cualquier cosa, a veces pensamos que se necesita un milagro, pero hay a veces cosas difíciles, ¿verdad? Te pide tu madre, a ver, muy bien, te vas a tener que levantar a las 5 de la mañana y llevarle la harina a la hermana Tiburcia, porque necesita hacer unas tortillas. A las 5 de la mañana, a la hermana Tiburcia, yo, pero ¿cómo? Tú piensas, lo voy a hacer por amor. Lo voy a hacer por amor a mí. Y eso cambia todo. Eso cambia todo. Muy bien. Es en esa enseñanza que nos lleva a actuar conforme al amor de Dios. Y aquí pasamos al segundo punto principal. Las características del amor bíblico. Las características del amor bíblico. Versículo 4, 1 Corintios 13, 4. El amor es sufrido. Es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta.
Ese es el amor bíblico, las virtudes del amor bíblico.
No sé si ustedes se acuerdan, era en la primaria, tal vez en la secundaria también, venían unas cartitas en la papelería La Rosita, ya la revolución, ¿verdad? En La Rosita, hay unas cartitas de, bueno, me imagino que en todas las papelerías de México, o Latinoamérica, amor es, ¿verdad? Hay unas cartitas que venían los monitos y amor es este, amor es este, amor es compadre, amor es. El apóstol Pablo aquí nos dice, a lo último, este es el amor real, el amor de Dios, el amor bíblico, y nos da las virtudes, las características del amor. Yo creo que son fáciles de entender. Esta lista, por supuesto, confirma que el amor es la raíz de toda clase de virtudes en nuestras vidas. Relativamente fácil de entender la lista, pero hay unas frases que creo que vale la pena aclarar. Y la primera es la frase, el amor es sufrido. No sé cómo la traduce su Biblia aquí. El amor es sufrido. Algunas Biblias la traducen mejor. El amor es paciente. Podemos malentender ahí la palabra sufrido y pensar que el amor sufre mucho. El amor es sufrido quiere decir que el amor es paciente. Y creo que es con mucha razón que el apóstol, inspirado por Dios, por supuesto, en primer lugar pone esa virtud del amor, ese fruto del amor, la paciencia. Es súper importante y súper práctico que la mejor manera de demostrar a los hermanos tu amor es tenerles paciencia. La mejor manera de demostrar tu amor a tu esposa, a tu esposo, es tenerle paciencia. El amor es sufrido, es paciente. Hermana, cuando tu esposo llega todo gruñón del trabajo, trátalo con mucha paciencia. Eso es el amor real. Hijos, le dan un celular a tu padre y por su cumpleaños y ahí está el papá tratando de descifrar el celular y no sabe el androide y qué es esto, el papá, y que le pico acá y dámelo, no sabes tú todo. Y tan rápido que saben los jóvenes, hasta los niños, ¿verdad? Me sorprendió el otro día Joy picándole. Ya sabes cómo mover mi teléfono, ¿verdad? Bueno, los hijos a veces nos desesperamos con los padres por sus debilidades o por alguna falta de ellos. El amor es paciente, es sufrido. De eso se trata, hermanos, a lo último. Y en esta virtud, como en las demás virtudes de la paciencia y el amor también, nos dice, no es jactancioso, no tiene envidia, es benigno. No busca lo suyo, no se irrita, no hace indebido, no guarda rencor. En todas esas virtudes, hermanos, recuerden lo que aprendimos en la primera parte. En amor hay que ser pacientes porque el amor es de Dios. Hay que ser pacientes, benignos, etcétera, por amor a Dios. Porque hemos entendido su amor en Cristo. Porque somos de Dios. Por eso. Entonces, sé paciente, benigno, etcétera, pensando, esto lo voy a hacer por Dios. Esto lo puedo hacer porque yo conozco el amor de Dios. Esto es súper importante. Porque si no, nos volvemos legalistas. Nos volvemos moralistas. Un budista, un judío o de cualquier otra religión puede leer aquí, el amor es paciente y tratar de ser paciente. El amor es benigno y tratar de ser benigno. Y ser muy moral. Hay personas, ustedes tienen amigos, muy morales, muy legalistas, etc. Pero no lo hacen según el amor de Dios, por amor a Dios. Y esto es lo que nos hace cristianos. El amor bíblico es paciente, pero su raíz, su virtud viene de Dios. No olvidemos. Esto desde el principio de 1 Corintios 1. Lo primero es el Evangelio, la cruz, Cristo. Lo primero es saber, esto me afecta, que soy nada delante de Dios. O soy alguien delante de Dios, por Cristo, por la cruz. Por eso lo puedo hacer, por eso puedo amar. ¿Me explico en este punto, hermanos? Muy bien. Las otras frases que hay que aclarar son las del versículo 7, que creo yo que pueden ser muy mal interpretadas y pueden causar muchos problemas aún entre cristianos. Versículo 7. Todo lo sufre, el amor todo lo sufre. Todo lo cree. Todo lo soporta. Cuando leemos la palabra todo
en la Biblia. Hay que tener cuidado de no malinterpretarla. Todo aquí no es absolutamente todo. Los todos en la Biblia están limitados por el contexto. Por el contexto específico y el contexto general de la Biblia. Si no, eso nos puede causar que sigamos herejías o que pensemos cosas absurdas. Por ejemplo, aquí nos dice que el amor todo lo sufre. Es muy paciente. Todo lo aguanta. Todo lo soporta. Esto no quiere decir que si tu esposo te está maltratando a muerte, lo tienes que aguantar. Ahí está el esposo golpeándote y pegándote, emborrachado, drogado, y te maltrata y te golpea, y tú te dice, pero tú eres cristiana, tienes que aguantar y aguantar, y sabes, tú el amor, todo lo sufre, todo lo puede, todo lo soporta, todo lo cree, la, la, la. Si tú eres cristiana, tienes que soportar, y no me demandes, ay, a ti si me demandas, te voy a matar también. Y tú como cristiana piensas, pues es cierto, el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Tengo que soportar a este marido que me está maltratando y que me está matando. Todo aquí está limitado por otros mandamientos. Por el mismo amor, obviamente. El amor te lleva a llamar al arrepentimiento a tu esposo. Nuestro Señor Jesucristo nos enseñó, tienes un problema con tu esposo, ve con él en privado. No te cree, no se arrepiente, ve con otras dos personas. Lleva testigos. No crea a los testigos, no se arrepiente. Muy bien, llévalo a la iglesia. Ese es amor. ¿Por qué? Porque por amor, como esposa, quieres que tu esposo se arrepienta y tenga vida con Dios. Ese es el amor de Dios. No es amor soportar sus maltratos y dejar que él se vaya al infierno. Ese no es amor. El amor te lleva a proteger tu vida por amor a Dios y a ti mismo. Lógico, obvio. Lo primero es Dios. Dios. Otro ejemplo. El amor todo lo cree. El creer todo lo tenemos que aplicar dentro del contexto bíblico. Por ejemplo, yo, Paco Orozco, un día, un domingo, les digo que Dios me ha dado un sueño. Tuve un sueño y Dios me dijo en el sueño que ahora yo soy un nuevo profeta de este siglo y me ha dado una nueva revelación. Y yo les digo, hermanos de la Iglesia Bíblica Monte Oreb, el amor todo lo cree, por amor a su pastor, por amor a su hermano Paco, ustedes deben de creerme porque el amor todo lo cree. No, por supuesto, claro que no. Yo estaría mal. Ya tenemos toda la revelación que necesitamos en la palabra de Dios. Por eso no tenemos más profetas. Ya tenemos todo lo que necesitamos para la vida piedad en las Sagradas Escrituras. Y sobre todo tenemos cómo podemos acercarnos a Dios y ser salvos. Ya tenemos el plan de redención en la Escritura. Ya está todo eso. Por eso no necesitamos nuevas revelaciones. Entonces, pero y aquí el punto es positivo. El amor todo lo cree. Si tu esposo te pide perdón, va y se hinca delante de ti con lágrimas en sus ojos y te pide perdón. Y te dice, me arrepiento. Después de que te despiertes de tu desmayo, ¿verdad que sí? Te pidió perdón el esposo. Después de que te despiertes de tu desmayo, lo tienes que perdonar. Porque el amor todo lo cree. Y está en el contexto bíblico de Lucas, capítulo 17, y el versículo 4. Eso sí que el amor todo lo cree. Y tienes que creer ese arrepentimiento en el contexto bíblico. Eso sí, está ahí. Muy bien, entonces, muy importante. No tan solamente para este versículo, pero en todos los versículos donde encuentran la palabra todo o mundo. Hay que ver cuál es el contexto. Muy bien. La última parte de 1 Corintios 13 nos enseña sobre la permanencia del amor. La permanencia del amor, versículo 8 al versículo 13. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos en espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. Entonces, el apóstol nos enseña sobre la permanencia del amor para resaltar lo temporal que son los dones. Sobre todo los dones extraordinarios de los cuales estaban enamorados los corintios de ese tiempo. Y los exaltaban, ¿verdad? Sobre todo el don de lenguas. Y por eso nos dice que las profecías, las lenguas, el discernimiento, el conocimiento, eso va a acabar, eso es temporal. El amor no. Nos enseña que esos dones son temporales para la iglesia. Tuvieron su propósito. La iglesia, por así decirlo, la iglesia infantil, de niño. Necesitamos esas cosas. Marcos, el último versículo de Marcos, Marcos 16, nos dice, Dios dio esos dones. Dieron dones extraordinarios para confirmar la palabra de los apóstoles. Los apóstoles todavía no terminaban de escribir el Nuevo Testamento. Por eso tenían esos dones especiales. O también nos dice esto en Hebreos capítulo 2 y el versículo 3 en adelante. Eso era de niños, de la iglesia infantil. Pero ahora, como hombres, dejamos esas cosas de niños. Un hombre que llega a su oficina con una mamila, con un chupón, se le van a quedar viendo muy raro, ¿verdad? Lo van a mandar a la escuelita donde trabaja mi hija, ¿verdad? En la Cruz del Norte, ¿verdad? A ver, vamos a checarte aquí. ¿Cómo que una mamila, un chupón? Esas son cosas de niños. La iglesia, entonces, ya no necesita esas cosas. Dios ya no da esas mamilas y chupones. Ya, hemos dejado eso. Bueno, al meditar sobre la permanencia del amor, el apóstol piensa en la gloria final. Entonces nos dice, ya no veremos como en un espejo, y en ese tiempo los espejos eran hechos de metal pulido y apenas si se veía bien el rostro. Pero nos dice, a lo último vamos a ver cara a cara a la perfección, tendremos un conocimiento perfecto. Y entonces no se van a necesitar dones de profecía, de interpretación, de discernimiento, de amonestación. Seremos perfectos, sabremos todo. Qué glorioso, ¿verdad? Ese día, sin dudas, reconoceremos los propósitos eternos de Dios en nuestras vidas, los malos y los buenos, los tristes y los trágicos. Qué glorioso va a ser ese día. Ah, por el momento, nos dice el apóstol Pablo, tenemos la gran triada de la cristiandad, la trinidad de la cristiandad, la fe, la esperanza y el amor. ¿Y el mayor de ellos cuál es? Es el amor. ¿Por qué? Porque el amor permanece para siempre. El amor nunca deja de ser. La fe pasa a ser vista celestial. La esperanza pasa a ser la realidad en la eternidad. Entonces, y será un amor perfecto a Dios. Y un amor perfecto a los demás por toda la eternidad. Y qué glorioso va a ser ese día. Como cristianos, vamos para allá. Como cristianos que hemos aprendido del amor de Dios en Cristo, vamos para allá. Entonces, practiquemos ese amor y todo para la gloria de Dios. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un ritual metal que resuena o címbalo que retiñe. Tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. En nombre de Cristo Jesús.